Y seguimos con la revista de Derecho, que se está ocupando por última vez en este curso de las materias que son objeto de estudio en quinto año de la carrera. Una de estas disciplinas es el Derecho Procesal y el tema que vamos a tratar lleva por título el procedimiento abreviado, ámbito de aplicación. El procedimiento abreviado se ha convertido en España en el proceso penal tipo. Se aplica para la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a 9 años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. El profesor de Derecho Procesal, Antonio Pedreira Andrade, nos habla a continuación del ámbito de aplicación del procedimiento abreviado.
Buenas noches. Ámbito de aplicación del procedimiento abreviado. La ubicación sistemática del proceso abreviado dentro del libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, originada por estrictas razones de economía legislativa que no de coherencia normativa interna, no puede llamar a nadie a engaño, pues estamos en presencia de un verdadero proceso penal ordinario, como reconoce la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 24 de enero de 1994, operativo única y exclusivamente en función de la cuantía de la pena asignada al delito objeto del procedimiento, aunque la primera fase de la frase del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, se empeñe en vano en demostrar lo contrario. El ámbito de aplicación del procedimiento abreviado viene determinado por la entidad y naturaleza de la pena prevenida para el delito enjuiciar. Conforme a este criterio, el procedimiento abreviado se aplicará para la instrucción y enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a 9 años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas o conjuntas, o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. Así pues, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 y 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la instrucción por los cauces de este procedimiento estará siempre encomendada a los juzgados de instrucción o centrales de instrucción en los casos que corresponda. Excepción hecha de los supuestos previstos en los artículos 57, apartado segundo, 60, apartado segundo, y 73, apartado cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en que corresponderá a un magistrado de la sala, lo que provoca en este último caso disfunciones y problemas de abstención que desvirtúan el principio del derecho al juez predeterminado por la ley. Hasta el año 1992, la determinación del ámbito de aplicación del proceso abreviado era en extremo sencilla. Todo se hacía depender en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la magnitud de la sanción asignada por el Código Penal al delito objeto de la notitia criminis, de tal forma que el juez de instrucción, a la hora de decidir la incoación de un sumario o unas diligencias previas, debía guiarse únicamente por el criterio de la pena, el cual, una vez finalizada la fase instructora, se mostraba igualmente provechoso en orden a determinar la clase de órgano judicial objetivamente competente para acometer la fase de juicio oral. Pero en la actualidad las cosas no son iguales. Las modificaciones efectuadas en los preceptos reguladores del proceso penal abreviado por parte de la Ley 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes para la reforma procesal, han provocado un notable oscurecimiento del sencillo panorama antes apuntado, al haber insertado en el marco genérico del proceso abreviado un nuevo tipo de procedimiento, al que doctrinalmente se le ha denominado de abreviadísimo, o si se prefiere, un conjunto de especialidades procedimentales aplicables sobre la base de criterios independientes al de la entidad de la pena, del procedimiento o especialidades, sea como fuere, de los que se ha podido destacar como principal característica la extrema ambigüedad en la determinación de su ámbito de aplicación. En cualquier caso, el hecho cierto es que hoy en día, para el enjuiciamiento de un mismo bloque de delitos castigados con las penas a las que se refiere el artículo 79 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se superponen dos cauces procedimentales significativamente diferenciados, por lo que se impone delimitar cuál sea el ámbito concreto de aplicación de cada uno de ellos. En primer término, examinaremos el ámbito originario del originario proceso abreviado. El ámbito del proceso penal abreviado se extiende a la instrucción y enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a 9 años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. A la vista de la extensión que ofrece la normativa precitada con anterioridad y tras una lectura rápida de la parte especial del Código Penal, a nadie puede ocultársele que el proceso abreviado se ha convertido por vía de los hechos en el proceso penal español tipo, pues son relativamente escasos los delitos que, por estar sancionados con penas superiores a los 9 años de privación de libertad, deberán seguir siendo objeto del hasta ahora proceso tipo, el ordinario por delitos graves recogido en los libros segundo y tercero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual, si bien no puede ser catalogado como una pieza de museo, encuentra desde entonces muy poca aplicación en la praxis. Naturalmente, el criterio de la entidad de la pena asignada al delito al que ha de acudirse para averiguar el procedimiento adecuado es el de la pena abstracta, esto es, la simple calificación de la consecuencia jurídica tal y como aparece contenida en el tipo penal y en toda su extensión. El auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1992 declara que no puede manejarse el criterio de la pena concreta, es decir, aquel que atiende a cuantificar la sanción considerando la modalidad de participación o el grado de ejecución o la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, puesto que la dificultad o en ocasiones imposibilidad para determinar tales elementos en el momento mismo en que se incoa el procedimiento será moneda común en la práctica totalidad de las hipótesis. Problemas distintos plantean los supuestos de penas que comprenden grados de dos distintas y aquellos en que se da la posibilidad de imponer la pena superior o inferior a la fijada en el tipo básico, que son más bien problemas de competencia objetiva y no de ámbito de aplicación del procedimiento. Con todo, ambos supuestos fueron resueltos por la circular número 1/1989 de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en el sentido de que para el primero debe entenderse aplicable el tramo de pena más grave en orden a posibilitar en su caso la competencia de la audiencia provincial, y para el segundo, cuando es la ley la que fija una pena agravada construyendo un subtipo, es esa pena determinante de la competencia. Pero cuando la imposición de la pena agravada sea de una mera facultad del juzgador, éste no puede, utilizando esa facultad, alterar los términos de la competencia objetivamente determinada si previamente las acusaciones no han hecho a su vez uso de dicha facultad, solicitando pena que exceda de la competencia de aquel. Pero en el proceso penal abreviado no sirven tan solo Pero el proceso penal abreviado no sirve tan solo para el enjuiciamiento de los delitos. A tenor de lo dispuesto en el artículo 14, apartado 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es igualmente factible enjuiciar a través de sus trámites aquellas faltas, sean como incidentales, imputables a las personas presuntamente responsables de los delitos respecto de los cuales se hayan formulado diligencias previas. El resumen de estas consideraciones sobre el ámbito del proceso abreviado se formula por exclusión simple. Mediante este procedimiento corresponderá llevar a cabo el enjuiciamiento de todos aquellos delitos que, en atención a la pena abstracta inferior a los 9 años de privación de libertad asignada a los mismos en la legislación penal, no se inscriban en el ámbito del sumario ordinario, ni por razón del delito objeto de enjuiciamiento deban tramitarse por el procedimiento penal regulado en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. En segundo término, hay que hacer referencia al ámbito del llamado proceso abreviadísimo y los presupuestos para su aplicación. Las modificaciones operadas en la regulación del proceso abreviado por la Ley 10/1992 de 30 de abril de medidas urgentes de reforma procesal ha obligado a reformular el problema del ámbito de dicho procedimiento. Esta vez, por exclusión doble o compleja, corresponde al proceso abreviado constituirse en el cauce a través del cual proceder al enjuiciamiento de todos aquellos delitos que, en atención a su pena abstracta, no se inscriban en el ámbito del sumario ordinario, o en atención a las circunstancias reflejadas en el artículo 790, apartado 1, regla 3 de la ley de enjuiciamiento criminal, no se incluyan en el seno del procedimiento abreviadísimo. En este sentido, quizá el mayor defecto que quepa registrar en el debe del legislador penal de 1992 haya sido el de hacer coincidir el ámbito de los procedimientos abreviado y abreviadísimo, porque tanto a uno como al otro le son igualmente aplicables los términos del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien tan solo al último de los citados le son de correspondiente aplicación los presupuestos detallados en dicho precepto. La regulación establecida en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal resulta imperativa la incoación del sumario cuando se trata de instruir hechos delictivos susumibles en los tipos penales a los que se apareja una pena superior a los 9 años de privación de libertad, de las diligencias previas cuando se trate de los delitos castigados con una pena privativa de libertad inferior a la señalada, del procedimiento instructorio regulado en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Si el hecho reviste alguno de los caracteres de alguno de los delitos atribuidos a dicho órgano judicial, y del juicio de faltas cuando la noticia criminis revista los caracteres de falta. Pero no es menos cierto que, al igual que sucedía con anterioridad a las últimas reformas, con las denominadas diligencias indeterminadas, en el momento presente la experiencia demuestra que los juzgados de instrucción, salvo que la noticia criminis aparezca notoria, patente e indubitadamente incluida en alguna de las escalas fijadas, proceden siempre a la apertura de diligencias previas, y solo en el momento final de la instrucción es cuando deciden si convierten las diligencias previas en sumario, dictando entonces el procesamiento e inmediatamente después el auto de conclusión, en el procedimiento instructorio regulado por la Ley del Jurado, o si califican la conducta investigada como falta a los efectos oportunos. La práctica, cuando menos no muy ortodoxa legalmente hablando, de incoar indiscriminadamente las diligencias previas, evidencia que, al menos en lo que respecta a la fase de investigación penal, el proceso abreviado se ha convertido no ya en el proceso tipo, sino prácticamente en el único proceso que se aplica en la actualidad. No cabe la menor duda de que se impone una reforma procesal del proceso penal en toda su amplitud, y no simples reformas parciales que distorsionan el proceso originario y que a veces implican una auténtica disminución de garantías constitucionales.